Bueno, gracias a todos los que se van llegando compartiendo con nosotros el programa en este día viernes. Siempre los viernes nos encanta, Juan, porque vamos descubriendo estas historias de santidad, vamos recorriendo, en este caso, nuestro país y encontrándonos con historias que a lo mejor no conocíamos, con estas figuras que fueron tan importantes para su tiempo, que tocaron el corazón de tantas personas y bueno, por eso hoy son modelos de santidad y se proponen también para que estén camino a los altares estas figuras.
La verdad que es muy interesante toda esta información porque son historias de santidad, así como lo agregamos en el ciclo. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la vida y obra y el legado de un siervo de Dios, que es el Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, que es contemporáneo del siglo pasado. Él nació en 1926 y falleció en 1990, y él estaba en la Orden de San Agustín y fue el primer obispo de Cafayate.
Así es, en
esta zona del norte argentino.
Y de hecho, cuando anunciábamos más temprano el espacio, ya algunos oyentes empezaron a comunicarse. Bueno, ¿quién fue Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza? ¿Por qué se lo propone como modelo de santidad? ¿Cuáles fueron sus virtudes? Vamos a conocer en profundidad su vida junto al padre Pablo Hernando Moreno. Él es sacerdote agustino, vicario parroquial en la parroquia San Agustín de Mendoza y trabajó 20 años con el siervo de Dios en la prelatura de Cafayate. Padre Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por su llamada y por su interés por Monseñor Diego.
Gracias por recibirnos y por compartir la riqueza de la vida de Monseñor Diego. Podríamos empezar, Padre Pablo, por el principio. Para quienes no conocemos la vida del siervo de Dios, a lo mejor empezar por una biografía breve que contemple los principales acontecimientos o hitos en la vida de Monseñor Diego.
Pues su biografía es también la de una persona sencilla. Nace en la región de Palencia, en España, que Santa Teresa de Jesús le llamaba tierra de pan venir, porque es una tierra que da mucho trigo, y entonces Santa Teresa, en su libro de las fundaciones, nos dice que fue muy bien recibida en esa provincia y en esa capital. Monseñor Diego nace en un pueblito que se llama Buenavista, que pertenece también a toda esa región de Barrio Suso, y siente esa vocación y esa llamada muy pronto y se lo comunica a sus padres Valentín y Daría. Y en ese tiempo se daba una cosa muy simpática. En esos pueblos muy cercanos, en Barrio Suso, había lo que se llamaban el dominé, que era uno o dos sacerdotes que se dedicaban a preparar niños de 10, 11 años, 12 años, que seguramente después seguirían en el seminario. Y es donde fue Diego, cuando tenía apenas 13 años, a la preceptoría de Barrio Suso. Bien. Y después, más adelante, este un poco entra en el Real Monasterio de Santa María de la Vid, ya en la provincia de Burgos. Y es entonces cuando se dedica de cuerpo entero al estudio, tanto de lo que llamamos hoy secundaria, más adelante a la filosofía, y por supuesto termina con los 4 años de teología, y ya le tenemos en el año 1951, le tenemos ya ordenado sacerdote.
Muy bien.
Precisamente el 11 de marzo de ese mismo año recibió la ordenación sacerdotal. Y al final del año 51, precisamente el 31 de diciembre, es destinado a esta querida provincia de Mendoza como sacerdote o neosacerdote, muy joven, apenas con sus 30 años, y empieza a trabajar con excelentes resultados en esta parroquia de Mendoza.
Bien.
Donde ya contaba cómo empieza a trabajar como vicario parroquial con el padre de Emigio Paramio y otros padres, en una casa que era muy antigua, de adobe, bastante sacrificadamente, porque no reunía las condiciones que hoy pediríamos para una casa parroquial y para una parroquia. Y le vemos que está aquí desde el año 52 hasta el año 60, que es trasladado precisamente a Buenos Aires, a la parroquia de San Agustín, en la calle Las Heras, donde también continúa con su aspecto de excelente sacerdote, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Si quisiéramos como rescatar sus virtudes, primero ese servicio pastoral íntegro a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Después también, y todos lo han recalcado siempre, esa alegría en todos los momentos del día. Nunca se le veía triste, nunca se le veía amargado, siempre con esa sonrisa en sus labios, dispuesta a ayudar a aquellos que lo necesitaran.
Bien.
Y también destacó mucho por su facultad en la homilía, en las reuniones, ese poder hablar y expresar todo lo que tenía en su corazón. Y es cuando realmente, de ser párroco en Buenos Aires, sorpresivamente, en el año 1969, es destinado, primero, perdón, en el 66, es destinado a España. ¿Para qué? Para ser maestro de teólogos, de futuros agustinos, que nos estábamos educando precisamente en el Monasterio Real de Nuestra Señora de la Vid. Pero apenas estuvo 3 años con nosotros, porque en el año 69 es cuando regresa a Argentina ya para hacerse cargo de la prelatura de Cafayate, que estaba recién fundada.
Bien. Perdón, Padre Pablo.
Y cuando en el año 70 se nombra el Papa San Pablo VI, se nombra administrador apostólico.
Bien.
Cargo en el cual estará desde el año 70 hasta el año 73, pero ya viviendo en Cafayate y empezando a recorrer toda la prelatura con sacrificio, a veces también tanto en auto como también a lomo de mula, en los lugares más lejanos y en las alturas, lo que llamamos nosotros los cerros, que es un poco las estribaciones de los Andes. Y es precisamente en el año 70, cuando le nombran y cuando ya Cafayate es constituido como sede de la prelatura, cuando pronuncia esa famosa frase de José María Pemán. Él pedía siempre que pues llegara muy pronto un día en que todos los habitantes del Valle Calchaquí tuvieran estas 4 cosas: una casa en que habitar, una mesa en que comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Y a todos nosotros, como que se nos ha quedado muy grabado, pedimos vivienda para todos sus habitantes, pedimos también ese pan de cada día y al mismo tiempo pedimos esa cultura y también ese deseo de ser buenos cristianos y poder rezar. Esto es lo que Monseñor Diego lo lleve mucho cada año, cada momento, y lo entregó con toda sinceridad. Yo siempre recuerdo que por esos años estaba terminando precisamente el Concilio Vaticano II, donde se nos pedía, y hubo un grupo de obispos en el norte argentino que les tocó también. El concilio termina prácticamente en el año 65, y es cuando a él le tocó, tanto con nosotros como estudiantes, y luego en toda la prelatura, en las parroquias, ir llevando toda la buena noticia del Concilio Ecuménico Vaticano II y también de hacerlo realidad en cada uno de los lugares. Me acuerdo, yo la acompañé muchas veces en las fiestas patronales, iba explicando la importancia que ha tenido y que sigue teniendo después de más de 60 años este concilio, y que nos ha ayudado a renovar la Iglesia profundamente y a darle ese tono más evangelizador y sobre todo como irla ayornando y renovando interiormente. Y Monseñor Diego en ese campo, tanto en sus cartas pastorales, que empezó por explicar cada uno de los sacramentos, después también la necesidad que teníamos de rezar por las vocaciones que fueran surgiendo del clero, digamos, el diocesano, del mismo Cafayate, y gracias a Dios hoy, después ya de este medio siglo, más de 50 años que hemos trabajando prácticamente en las 6 parroquias, ya tenemos clero diocesano, otra parroquia está dirigida por los sacerdotes agustinos y la parroquia que está más alta de Loreto, en Antofagasta de la Sierra, está el grupo de la Congregación de Madres de Jesús, Verbo y Víctima. Por lo tanto, tenemos la alegría de que ya toda la apelatura, con sus 8 parroquias y unos más de 120 lugares de misión, está bien atendido y se les puede visitar todos los años y varias veces en el año. Uh-huh.
Padre Pablo, la verdad que la descripción que nos va haciendo nos va pintando ya la personalidad, la figura de Monseñor Diego. Desde el principio nos dijo que desde muy pequeñito ya iba sintiendo ese ánimo misionero de salir de sí mismo para entregarse a los demás, su alegría, el don de la palabra que también lo dejó manifiesto. Bueno, y usted tuvo la oportunidad de estar con él. Nos fue describiendo viendo algunas de sus virtudes que vamos a seguir profundizando en un ratito, pero ¿cómo era él también en cuanto a su carácter? Por ejemplo, ya estas virtudes que nos ha señalado y bueno, que lo ponen en marcha para ser un modelo para todos, ¿cómo era su carácter? Y también alguna descripción física, si nos quiere compartir usted que lo conoció.
Sí, era una persona más bien delgada y alta, por eso era su parecido con Pío XII.
Uh-huh. Es cierto.
También tenía un juicio muy equilibrado, sereno, bondadoso y comprensivo. Y tenía también, que le otorgó mucha fuerza de voluntad y mucha santidad, esa profunda devoción a la Santísima Virgen. Por eso todos los días, por supuesto que rezaba el Santo Rosario, y se le veía ya a la hora de la tarde, en el ocaso de cada día, como regresar, después de haber atendido por la mañana a las personas que le visitaban, regresar a la capilla, ponerse a los pies de una réplica de una imagen que le llamamos Nuestra Señora de la Vid, que nosotros tuvimos en el seminario, hizo una réplica como para sentir esa devoción y esa ternura de la Madre del Cielo que la acompañó siempre. Era muy cordial, muy sencillo, muy cercano, a cualquier hora que usted le pudiera necesitar, ahí estaba, siempre dispuesto. Ahora llamamos que tengo la agenda llena, él siempre tenía la agenda disponible para toda aquella persona que le necesitaba. Yo le acompañé también en el momento de su entrega, cuando ya falleció en su tierra natal, Palencia, porque sus hermanos también, sus hermanos de carne, Visitación, Piedad y Enrique, y acompañaron, pero siempre estaba dispuesto, sobre todo, a ayudar a los demás, fuera persona mayor, pequeña, grande, y en la catequesis le gustaba acompañar al grupo de catequistas, no tanto para vigilar, sino simplemente para que se sintieran que estaban acompañadas y sobre todo que el interés que él tenía por la formación. Algo que nos inculcó a todos los que estudiamos con él y a los que tuvimos nuestros primeros años de sacerdote, esa formación permanente que hoy le damos tanta importancia. Él como que nos ofrecía dedicar siempre un tiempo importante a la lectura y sobre todo también a la oración. No se exigía así paternalmente que preparáramos nuestras homilías. ¿Para qué? Para que pudiéramos formar a la gente y sobre todo que la Santa Misa, que él celebraba siempre con esa unción y ese fervor muy especial, fuera también como un gran atractivo para toda la gente que la pudiera escuchar y participar de la misma.
Bien. Y Padre Pablo, le pregunto, ¿su momento de mayor participación con él lo tuvo en el Monasterio de la Vida allá en España y también acá en la prelatura, en ambas
sí,
partes?
Yo prácticamente pasé 24 años como profeso, como teólogo, uh-huh. Él nos iba formando, nos iba ya como desgranando todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II, uh-huh. Que para nosotros significaba una novedad, porque no había habido como ninguna resolución dogmática, pero sí era ese impulso para una nueva evangelización. Y luego, en los 20 años que él estuvo en la prelatura, tanto a los grupos de la Acción Católica, a la Liga de Madres que había también, a la Legión de María, también se destacó su dedicación a los jóvenes. Hicimos muchos encuentros, prácticamente todos los años, un encuentro de jóvenes para que sintieran que la Iglesia estaba muy cerca de los jóvenes y también que quería brindarles toda esa fortaleza y al mismo tiempo todo ese fervor para que y ese llamado a la santidad que nos inculcó tanto el Concilio como también luego el Padre Diego y Monseñor Diego que nos lo inculcó a todos. Por eso es que yo inicié este proceso de beatificación, porque creo que es uno de los obispos del norte argentino que se distinguió, como los otros también, en ese empeño y en esa dedicación y en ese fervor de ir inculcando el espíritu del Concilio Vaticano II a toda la población. Pensemos que entonces, cuando él llega, no había ni televisión, apenas llegaba la radio. Uh-huh. Por lo tanto, era necesario desgranar así, muy sencillamente, todos los conceptos nuevos que el Concilio nos iba ofreciendo a toda la Iglesia.
Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando al Padre Pablo. Compartimos un poquito de música, Padre, y damos oportunidad a los oyentes a que participen, que nos cuenten si conocían la figura de Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, qué es lo que más les atrae hasta este momento, lo que nos quieran compartir, algún aporte y experiencia. Recordamos, Juan, nuestras vías de contacto.
La vía de WhatsApp, el 3518-171-593, o la línea telefónica al 0810-777-7777.
Vamos al encuentro de la música y seguimos dialogando con el Padre Pablo Hernando Moreno. Hoy en Historias de Santidad estamos conociendo la vida, la obra, el legado del siervo de Dios, Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, de la Orden de San Agustín, primer obispo de Cafayate. Estamos con el padre Pablo Hernando Moreno, el ex sacerdote agustino. Trabajó más de 20 años junto al siervo de Dios en su ministerio, así que lo conoció muy de cerca y nos está describiendo su personalidad, sus virtudes y cómo hizo vida esto que él decía, tomando estas palabras del poeta, ¿no? Él decía que quería que todos los habitantes de los valles calchaquíes tengan, como decía el poeta, una casa que habitar, una mesa en que comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. Y que no era solo una frase, padre Pablo, ¿no? No era solo un deseo o un sueño utópico, sino que se arremangaba y se puso manos a la obra para lograr que esto sea así, ¿no?
Se ha puesto manos a la obra. En primer lugar, nos decía siempre Monseñor Diego que somos continuadores de la obra de Cristo. Y en esa continuidad, lo primero que nos inculcaba, que todo el Valle Calchaquí fuera fortalecido con esa gracia espiritual que nos da la Iglesia Católica, que todos pudieran. El norte argentino, yo sigo diciendo que es como una reserva de espiritualidad para toda la República Argentina. Y el mismo Diego nos solía decir que realmente encontró en esa religiosidad popular o en esa piedad popular, encontró también mucha fuerza para seguir con su apostolado. Una vez que en la predicación, en el ejemplo, inculcábamos esta oración y este rezo ante el crucifijo, también nos pusimos a construir primero la curia, que Cafayate no tenía dónde habitar, era una casa de adobe, que hubo que desarmarla, tirarla prácticamente, y empezar una pequeña curia muy sencilla, pero un lugar donde el señor obispo pudiera habitar y pudiera también tener. Y después fuimos construyendo en cada una de las parroquias, en las 8 parroquias hoy tenemos en el centro, la casa parroquial, porque el norte argentino, que ha sido y sigue siendo bastante un poco abandonado por todos los gobiernos de la República Argentina, entonces fuimos construyendo primero casas parroquiales para los adultos y también por medio de la colecta Más por Menos, que siempre nos ayudó como primera prioridad, fuimos construyendo viviendas para la gente con su esfuerzo personal y aportándoles especialmente los materiales. También se construyó un hogar para ancianos, ya que muchos al finalizar su vida no tenían dónde poder terminar sus días, entonces nos propusimos arreglar y mejorar el hogar de ancianos que nosotros habíamos recibido y hacer un pabellón nuevo. ¿Para qué? Para que todos los ancianos pudieran terminar y concluir su vida así de una manera mucho más digna. Era una de las visitas prácticamente diarias que Monseñor Diego iba a hacer a los ancianos. ¿Para qué? No solamente para ofrecerles esa alegría y esa sonrisa, sino para que no les faltara nunca todo lo necesario para que sus últimos días los pudieran pasar felizmente, alegremente y sobre todo en compañía de todas las personas que les queríamos y especialmente él. La construcción de iglesias, salones parroquiales, viviendas para la gente, todavía hoy, por medio del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, seguimos ayudando, colaborando, poniendo un poco nuestro esfuerzo para que llegue esa casa a todos los habitantes del Valle Calchaquí. Lo hemos ido haciendo, hemos pedido terrenos también a los terratenientes de los lugares. ¿Para qué? Para que pudiéramos ir construyendo casas con el esfuerzo del instituto y también con la ayuda de las mismas familias. Por lo tanto, yo creo que seguimos haciendo realidad esa casa en que vivir. También, por supuesto, se ha construido varios centros educativos y una escuela técnica. ¿Para qué? Para que también pudieran tener ese libro para leer. Tanto en Cafayate, en Santa María, se han construido escuelas primarias, escuelas secundarias y también una escuela técnica. ¿Para qué? Para que ese libro, esa enseñanza, pueda llegar a todos los habitantes y que no tengan que ir enseguida a buscarlo fuera de su lugar de origen. También hemos procurado, y todavía lo seguimos haciendo, ayudar con becas, que la Orden Agustiniana nos va favoreciendo y nos va procurando, para que también, especialmente los jóvenes que tienen que ir a estudiar a las poblaciones más cercanas, a Salta, Tucumán o Catamarca, que les podamos ayudar. ¿Para qué? Para que puedan concluir sus estudios ya universitarios. Y tenemos la alegría de que varios jóvenes ya han vuelto a trabajar en el Valle, que están ahora de directores de escuelas, están también, han estudiado enología, y están también colaborando en las fincas y de la zona y están llevando esa cultura y esa lectura a todo el Valle Calchaquí.
Muy lindo. Padre Pablo, la prelatura de Cafayate no es solamente abarca la provincia de Salta, sino también es Catamarca y Tucumán.
Sí, es una enclave, yo le digo siempre. Uh-huh. Era una zona bastante inhóspita para llegar. Bien. Yo cuando llegué todo de Salta a Cafayate era todo tierra, y toma una parte de Salta, los departamentos de Molinos, San Carlos y Cafayate. Luego toma dos departamentos que pertenecerían a Zafí del Valle, a Maicha y Colalao del Valle, y toma casi media prelatura de tres departamentos de Catamarca: Santa María, San José y Antofagasta de la Sierra. Uh-huh. Que tiene unos 24.000 kilómetros cuadrados y apenas un habitante por kilómetro cuadrado. Recién ahora están descubriendo los yacimientos de litio, y es cuando está entrando como más dinero a esa región que es una región volcánica, donde realmente es muy seco y apenas había medios para la subsistencia, que eran las llamas, pequeños animales. Ahora, con los yacimientos mineros, se ha incrementado más la buena vida y por lo menos la subsistencia de todos sus habitantes.
Bien.
Bueno, le cuento, Padre Pablo, queridos oyentes, que están llegando mensajes, muchos mensajes de oyentes que han conocido a Monseñor Diego, que quieren brindar su aporte. Así que, Padre Pablo, si le parece, los podemos ir compartiendo.
Con todo gusto.
Bueno, a ver, escuchamos.
Hola a todos, Radio María. Yo conocí, ahora lo estoy conociendo más al Padre Diego, yendo de viaje por el norte hace 3 años antes de la pandemia. Pasé por Cafayate y, como siempre, a donde voy visito las catedrales y los lugares que nos ofrece cada pueblo. Uno, como es cristiano, visita siempre a catedrales, iglesias, capillas, lo que sea. Y no sé cómo, sinceramente no lo recuerdo, me encontré con una estampita del Padre Diego. Apenas la vi, me enamoré de ese hombre. Me llamó tanto la atención su carita, que tuve mucho tiempo la estampita en mi billetera, después la saqué porque como que se está bajando. Yo en estos momentos no estoy en casa, pero sí tengo una estampita del siervo de Dios, de esta gran persona, y ahora estoy escuchando su historia. Ahora más que nada me voy a hacer más sierva de él en oraciones, ¿no? Pidiendo por algún día la santidad, por supuesto. Un saludo a todos para Radio María, el padre que también está contando su historia. Soy Isabel de Jesús María.
Gracias, Isabel. Bueno, siguen llegando más mensajes.
Muy lindo testimonio, Isabel. Llegan mensajes. Silvia Zambrano dice que también conoció al Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza, que hoy es nuestro homenajeado en estas historias de santidad, y que recuerda su gran sonrisa y sentido del humor, que visitaba siempre las escuelas públicas de la ciudad. Así que, Silvia, acá tenemos tu mensaje.
Gracias. Silvia después agrega que le dedicaba mucho tiempo y atención a los adolescentes, ¿no? Que decía el padre Pablo que también dedicaba a los jóvenes. Silvio, desde Bahía Blanca, dice, hacía mucho que no escuchaba este espacio por cuestiones de horario. Muy interesante la figura de hoy. No lo conocía, así que le llega muy especialmente la preocupación de Monseñor Diego por las necesidades de las personas físicas, culturales, todo lo espiritual, y agradece mucho, Silvio. Más mensajes, Juan.
Así es, Elizabeth de Cafayate, justamente, que una gran alegría de escuchar al padre Pablo, que lo tenemos en línea, y que nos hable del Monseñor, que lo conoció, que era joven, y la verdad que era muy presente en el grupo de los jóvenes de San Agustín. Tenía un humor maravilloso, que era la bondad andante, y que nunca lo había enojado ni con mal humor. Todos los cafayateños que lo han conocido justo con él han vivido eso. Y mucha riqueza, que siempre atento a todo y a todos. Así que le mando un abrazo muy grande al padre Pablo Elizabeth de Cafayate.
Sí, que lo extrañan, dice allí en Cafayate. Gracias. Bueno, también Gladys dice, fue un santo en vida, Monseñor Diego. Me alegro un montón de escucharlo al padre Pablo y también le deja saludos desde Cafayate.
Y además hay muchos saludos para el padre de Mabel y Mario, y esto que dice que le sorprendió y le gustan mucho las palabras que han hablado del Monseñor, sí, que hoy por hoy lo estamos dando su honor en este espacio.
Así es. Miriam, de Paso de la Patria, también dice, no conocía la vida de Monseñor Diego, así que agradece mucho. Bueno, padre Pablo, vemos cómo la figura de Monseñor Diego, tanto para los hermanos de Cafayate, que están dando testimonio que lo conocieron, como aquellos que no, de hecho ya nos va sorprendiendo, nos va enamorando, como dijo un oyente, que se fue enamorando de su figura, y creo que así va a suceder, ¿no? A medida que vamos conociendo estas figuras, creo que nos van pegando fuerte a cada uno de nosotros. Me imagino que mucho más a usted que lo ha conocido, ¿no?
Sí, yo siempre recuerdo cuando en una de sus primeras homilías por el año 70, cuando nos decía, no podemos ver sin angustia que tantos hijos carezcan del pan necesario cuando sobra tanto en otras mesas. Nos sentimos casi impotentes para remediar esos males y creemos que no nos toca directamente a nosotros, los sacerdotes, pero sí nos corresponde predicar lisa y llanamente la doctrina de Jesucristo, exponer su evangelio con valor, dar a conocer los documentos pontificios para que todos los responsables oigan la voz de Dios que les habla por medio de sus sacerdotes y nos resolvamos todos a dar una respuesta generosa al mensaje de Cristo. ¿Para qué? Para lograr una sociedad más humana y más cristiana. Remediar la pobreza espiritual de nuestras almas para que vivamos espléndidamente la vida de la gracia. Esto nos lo inculcó con mucho a todos los habitantes del Valle, y también en las dos ediciones que hemos hecho ya de su reseña bibliográfica, estamos también ya, se han vendido y entregado más de 2.000 libros sobre su vida, para que realmente, y por supuesto ya lo hemos mandado todo a Roma, a nuestro postulador, el padre Joseph Erciberas, que desde Roma está haciendo la causa, mejor dicho, el inicio de beatificación de Monseñor Diego Gutiérrez.
Es decir, este paso es muy importante, padre, ¿no? El envío ya de todo lo que se ha ido, los testimonios, y bueno, toda la historia, lo que se ha ido recapitulando de la vida del padre, ya entonces está ya. Es un paso no menor este, ¿no?
No es menor. Es importante. Quedan algunos testimonios todavía por recoger, dado que hay una comisión teológica, por supuesto, en la prelatura, que está realizando este trabajo, pero vamos, se están dando pasos, y también hemos recogido ya el testimonio de sus hermanos, que ya no viven, del padre Diego, Enrique de Visitación y Piedad, que también están recogidos sus testimonios y que ya han sido enviados también al postulador general en Roma.
Muy bien. Y padre Pablo, le voy a hacer un 2x1 en preguntas, a ver si me lo permite. ¿Sobre qué virtud a usted le marcó más de lo que fue el Monseñor Diego en tantos años que ha compartido? ¿Y qué es lo que más extraña de él?
Mire, las virtudes que yo más la humildad que tanto nos la recalcó nuestro padre San Agustín. Uh-huh. Era una persona humilde. Como él dice muchas veces, no quería destacar.
Bien.
Incluso en las mismas fiestas patronales, aunque le tocaba ir en primera fila, pero siempre con esa sencillez y muchas veces con el hábito agustiniano, como para no destacar mucho con todo el hábito de obispo. La humildad, después también la cercanía a la gente. Lo que nos decía ahora el Papa Francisco, ese olor a oveja, él conocía mucho a cada una de las personas, visitaba en silencio a personas necesitadas, dejándoles también su limosna, que yo me enteré después, y sobre todo esa alegría desbordante. Yo a las personas, y yo mismo, nunca le encontré enojado. Uh-huh. Corregía lo que había que corregir, pero la humildad, la cercanía y también esa alegría es lo que más me ha llamado la atención.
Bien.
Y lo que más he hecho yo de menos de él es el rezo del Santo Rosario, que muchas veces como que nos lo inculcaba y yo se lo veía rezar en la capilla, a veces sin que él se enterara, yo me asomaba a la capilla privada y le veía rezando. Uh-huh. Eso lo he hecho mucho de menos, porque me inculcó mucho esta devoción a la Virgen y esta devoción al Rosario.
Qué lindo, qué lindo.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. Se nos va acabando el tiempo, Padre Pablo, pero bueno, seguramente muchos oyentes van a querer conocer más de la vida de Monseñor Diego. Muchos se han encontrado por primera vez con él. A lo mejor habían escuchado hablar y, como decía el oyente, se han reenamorado de esta figura. Así que vamos a unir nuestras oraciones para este tiempo, para el avance de la causa. Invitamos a los oyentes, Padre, a que puedan rezar y que puedan se puedan dar los pasos necesarios para que todo el mundo, porque justamente las causas de canonización son para elevar estos modelos de santidad para todo el mundo, puedan no solo conocer a Monseñor Diego, sino también poder en toda la iglesia surjan figuras como esta, ¿no? Tan entregadas, buscando permanentemente servir a los hermanos desde la alegría, desde el servicio, bueno, y desde esta mirada nueva, ¿no? Del concilio.
Sí, yo les doy, si quiere, mi correo electrónico es muy sencillo: Pablo de la Cruz 27 uh-huh. @gmail.com. Si alguno quiere escribir, con todo gusto, o que le mande su biografía, con todo gusto se la entrego.
Perfecto.
Y yo, ahora que he venido a la ciudad de Mendoza, me estoy encontrando con personas con sus 85, 90 años que la han conocido, que fueron catequistas en su tiempo, y siempre recibo el mismo testimonio: un sacerdote excelente y sobre todo ese siempre dispuesto a escuchar al que lo necesitaba, al pobre, al rico, al medio. Siempre estaba en la parroquia sin agenda, sino siempre sentado. ¿Para qué? Para escuchar, para ayudar a los demás. Esto sí lo tenemos que recalcar, que a veces hoy buscamos algunas, no digo excusas, sino que las obligaciones como que nos van desbordando. Él parecía que lo importante era su vida de sacerdote y su disponibilidad para toda la gente.
Qué lindo. Bien. Bueno, y antes de ir cerrando, otro mensaje vamos a escuchar, padre.
Hablando de la obra que han hecho los agustinos, el Monseñor Diego en Cafayate, y en toda esa zona pude conocer el hogar de ancianos de Cafayate hace varios años. Creo que estaba la doctora Alicia García también colaborando con esta obra, y me impresionó que en el salón principal, en el comedor del hogar,
Había una especie de cartulina con la foto de cada habitante del hogar, de cada anciano, con su pequeña historia. Historia de gente de la tierra, historias de gente del trabajo, ¿no? Me impresionó esa personalización, ese respeto por cada uno de los ancianos.
Bueno, qué lindo este testimonio. Bueno, gracias también Mercedes. Dice, soy de Cafayate, un gusto escuchar al padre Pablo. ¿Y qué más decir del monseñor Diego? Un santo. Padre Pablo, gracias. Nos queda siempre, chico, el espacio con estas figuras enormes de santidad, pero no va a faltar oportunidad seguramente que volvamos a compartir sobre la vida de él.
Totalmente, y además queremos relevar mucho el trabajo suyo, Padre Pablo, porque sabemos que está muy detrás de la causa, y esto el Monseñor Diego calculo que estará orgulloso en ese espacio de donde está mirándonos desde arriba. Y también queremos repetir el contacto del padre Pablo. Bien. Si se quieren comunicar a su vía mail, es pablodelacruz27@gmail.com.
Padre Pablo, muchísimas gracias por este contacto y por compartir este rato con nosotros hoy en Historias de Santidad.
No, muchísimas gracias a ustedes por acordarse de Monseñor Diego, y también siempre a Radio María, que nos acompaña en todos los momentos y en todos los lugares de la Argentina y del mundo. Muchas gracias.
Hasta cualquier momento.
Gracias.
Señor, nos llenas de vida, aquí nuestros corazones laten junto a ti. Nos colmas de amor y con tu presencia la noche transformas en aurora, Señor, nos haces uno en ti, siempre en ti. Llamas ante tu altar y nos muestras cómo amar de verdad. Cuando me tropiezo al andar, tú me tiendes la mano y yo vuelvo a caminar. Nos llamas, Señor, nos llenas de vida, aquí nuestros corazones laten junto a ti, nos colmas de amor y con tu presencia la noche transformas en aurora, Señor, nos haces uno en ti, siempre en ti. Toma nuestras vidas, Señor, con tus ojos mirar y creer.